quería analizar que antes incluso de llegar al CIE, y es el problema del acto del internamiento, es decir, ¿qué supone el internamiento? Vamos a ver, el internamiento es una medida cautelar, no vamos a descubrirlo ahora, es una medida cautelar que tiene una finalidad concreta, que es el poder ejecutar una expulsión habida cuenta de un ilícito administrativo. Ya, decir, lo primero que habría que señalar es que, como ustedes bien saben, pues lo habrán explicado y lo habrán comentado otros ponentes, la expulsión de territorio español no es la sanción natural de la infracción por estancia irregular en España. La infracción por estancia irregular en España es una multa, y una multa no demasiado grave, 600 euros. Lo que ocurre es que existe la posibilidad de que en determinadas circunstancias esa multa pueda ser sustituida por la expulsión del territorio. Pero la expulsión del territorio no aparece ni siquiera en el elenco de sanciones de la ley de extranjería. Es una medida alternativa, por así decirlo, sustitutoria, más que alternativa, a la pena de... O sea, fíjense, es una excepción a la regla general. Entonces hay que ya pensar, cuidado, si el internamiento es una excepción, perdón, la expulsión es una excepción a la regla general y el internamiento es una medida excepcional para garantizar la excepción de una regla general, fíjense ustedes qué cautelosos que deberíamos de ser al utilizar nada menos que una restricción de un derecho fundamental por la comisión de un ilícito administrativo en estos contextos y dentro del contexto de disfrute de los derechos fundamentales. Esa es una idea que yo creo que debemos de asumir, porque a continuación lo que nos damos cuenta es que el internamiento está sobredimensionado, es decir, hay muchísimos internamientos, es excesivo el número de internamientos que hay. Yo lo hago comparable con el abuso que hay en España, por ejemplo, de la prisión preventiva, donde el 20% de la población penitenciaria española es preventiva, es decir, es una persona que no ha sido todavía condenada, pues fíjense ustedes. Es decir, estamos hablando del internamiento de alguien en muchos casos que ni siquiera se ha acabado el procedimiento sancionador y por lo tanto se ha acreditado que ha cometido un ilícito administrativo y ya están privados de libertad. Por lo tanto, hay demasiadas personas, probablemente se utiliza demasiado, ya saben ustedes las cifras, ya las han ido conociendo, de personas que pasan por la situación de internamiento. Y después, además, es mal utilizado, porque si del 50% de personas que se solicita el internamiento por parte de la policía, ya el 50%, el Ministerio Fiscal en muchos casos dice que no apoya la pretensión, en las que apoya la pretensión, en la mayoría de las ocasiones los jueces ya, y ni un 50% lo deniegan, solamente se interna al 50%, y de ese 50%, menos del 40% estamos efectivamente expulsándoles, fíjense ustedes qué derroche inútil, excesivo, desproporcionado de la libertad de los ciudadanos. Es decir, porque evidentemente ha habido un montón de tanto por ciento de privación de libertad que no ha conseguido el objetivo final, que es el del internamiento. Con lo cual, claro, el problema del internamiento es que da una sensación al final de bagatelización de la libertad. Es decir, no se toma en serio el derecho a la libertad de los ciudadanos. Les doy cifras que además son provocadas probablemente la mayoría de ellas por la política migratoria. Es decir, en España es escalofriante. Las cifras dicen que en el año 2013 hubo 6.580.000 solicitudes de documentación en las calles españolas solamente en aplicación de la ley de seguridad ciudadana. 6.500.000. O sea, 6.600.000. Es una cifra escalofriante al año. Datos del Ministerio del Interior. En cifras de conducción después a comisaría, solamente en aplicación de la ley de extranjería, hay 60.000 cada año que se llevan efectivamente a comisaría. Y después ya vamos a ir reduciendo situaciones en las que vamos agravando la situación. Y en muchas ocasiones todo comienza nada menos que con una cosa que es el llamado perfil étnico. Es decir, con un acto racista, normalmente por parte de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado. Y es, como el objetivo es en muchos casos, verificar el cumplimiento de la legalidad migratoria, se selecciona a las personas a las que pedir la documentación, normalmente por su origen étnico, ¿no? Es decir, algo perfectamente contrario al artículo 14 de la Constitución y, desde luego, por lo que España, en el caso Rosalind Williams, fue condenada por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por lo tanto, ahí también hay un problema. Después ya dos problemas más. Uno es el, una vez que ya estamos en los CIE, es el problema de gestión del CIE, el problema conceptual del CIE. El CIE se ha concebido en España como un instrumento de carácter privativo de libertad exclusivamente y de gestión policial. Ahora que se ha publicado el reciente reglamento sobre CIE, se luchó desde muchos ámbitos, también desde los ámbitos académicos, para dotarle de una visión y de una gestión no policial, sino de una gestión asistencial. Es decir, es claro que el internamiento y, por lo tanto, el CIE puede tener, se puede ver de dos maneras, o se puede ver estrictamente como una cuestión de seguridad, de nosotros tenemos que privar de libertad para conseguir la ejecución de formal de una eventual situación de expulsión, o bien se puede ver cómo son personas que están en una situación de ilegalidad migratoria, por tanto son personas vulnerables, por lo tanto, con independencia de que se les vaya a expulsar o no se les vaya a expulsar, son personas a las que hay que llevar a cabo, hay que atenderlas con una visión de trabajo social, con una visión de trabajo social. Eso no se ha producido. Yo estoy convencido porque he conocido situaciones de cómo se ha desarrollado. Y eso quizás sí es una reflexión que pueda ser interesante, más en un parlamento autonómico, cómo se ha desarrollado la visión de otro tipo de centros, por ejemplo, los centros de menores, que son competencia de las comunidades autónomas, pues en unos casos están privatizados, en otros casos son públicos, estrictamente policial, sino probablemente más desde esa perspectiva de trabajo social, es decir, atendiendo al problema social que viven esas personas que después van a tener que ser expulsadas. Eso sería importante también a la hora de analizar la realidad de los CIE hoy en España. Y después hay una última consideración, que es ya no solamente la gestión, sino las condiciones de vida de los CIE. Los CIE, efectivamente, no tienen que tener carácter penitenciario, pero a partir de esa realidad o de esa calificación legal, lo cierto es que hemos aprovechado, en cualquier caso, siempre los centros penitenciarios que ya no cumplían los requisitos de la legislación penitenciaria para amortizarlos o para utilizarlos como CIE. Y ese es el resultado, es la situación que tenemos los CIE, y que no voy a insistir en ello porque basta con leer los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura en España para ver cuál es la realidad arquitectónica de esos centros y la situación. Acabo con una cuestión que sí me preocupa, porque al final, cuando uno analiza las políticas públicas en materia de restricción de libertad de extranjeros, al final lo que se da cuenta es de una triste realidad, y yo creo que es importante que a los representantes políticos de la sociedad civil lo sepan, y es en muchos casos la impresión que tenemos desde la academia de que los progresos que se están obteniendo en esta materia se obtienen a golpe de sacrificio de la sociedad civil, nunca de las instituciones públicas. Es lamentable tener que ver cómo la verdad es que todas las leyes de extranjería han tenido que ser impugnadas, en este caso bien, ha sido por el Poder del Pueblo, ha sido por algunas comunidades autónomas, se han ganado, pero por ejemplo lo que ha tenido que ver con los decretos, con los reglamentos, tanto el reglamento de extranjería, que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en algunos aspectos, como el reglamento de extranjeros, de comunitarios, que también en muchos aspectos fue anulado por el Tribunal Supremo, como ahora recientemente la sentencia, que todavía no conocemos, pero sí tenemos la noticia, la nota de prensa sobre el reglamento de CIE, ha tenido que ser a golpe de recursos planteados por las organizaciones no gubernamentales, pagando a veces pues unas fianzas, es decir, con altos costes también económicos, no solamente en voluntariado. con la pasividad en muchos casos de pues otras instancias que están legitimadas institucionalmente, empezando por el propio ministerio, por el propio Ministerio Fiscal. Fíjese qué detalle, porque además es que esto da la dimensión de los problemas. En un centro de internamiento bajo gestión policial, donde la policía tiene un absoluto control sobre los ciudadanos que ahí están ingresados, las 18 personas que han sido identificadas como potenciales víctimas de trata de seres humanos no lo han sido gracias a la acción de oficio de la policía que está acompañándolos diariamente, ni siquiera de los compañeros de Cruz Roja que tienen ese contrato de servicios para hacer un poco de asistencia social dentro. Han tenido que ser las organizaciones no gubernamentales que entran a visitar a las personas que allí están internadas las que han tenido que promocionar, incentivar a la administración pública a darse cuenta de que estábamos ante víctimas de trata de seres humanos. Es decir, hasta esos límites estamos llevando. El peso está dejando el Estado, el peso en los hombros de la sociedad civil. La sociedad civil, teniendo en cuenta los problemas de estructuración que tienen en España, realmente están haciendo una labor impagable dentro de los centros de internamiento extranjeros. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor José Miguel Sánchez por ajustarse al tiempo. Si le parece, ahora vamos a hacer la palabra a los diferentes grupos parlamentarios y al final de todas las intervenciones va a tener otro turno de entre 5 y 10 minutos. En primer lugar, tiene la palabra la diputada Gemma Calvet Ibarot por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.
Gracias, doctor Sánchez. Antes de todo, un agradecimiento por su y una felicitación por la contribución que usted personalmente, pues a través de sus trabajos y hoy aquí también desde su intervención, desde el ámbito académico están haciendo este gran cuestionamiento sobre estas instituciones desde el punto de vista jurídico. Porque nosotros también compartimos esta visión que ya tuvo en su momento como respuesta a la directiva de desde el punto de vista de la incongruencia en el marco de la tutela de los derechos fundamentales y sobre todo la normativa humanitaria internacional. Europa vive esta gran contradicción, esta gran paradoja de desarrollo normativo garantista y al mismo tiempo de políticas de emergencia en materia de migración altamente atentatorias a derechos humanos. Sin perdernos en este debate, pero agradeciendo su visión, queremos concretar algunos de los aspectos que usted aquí nos ha apuntado muy, muy claramente. Uno, el tema de la discrecionalidad y discriminación en cuanto a la lógica de las identificaciones que se producen. La pregunta es muy directa. ¿Cómo cree usted que podemos probar que se producen de esta manera cuando en los atestados o en las actas de identificación no se refleja que el perfil étnico ha sido la variable selectiva? Si se le ocurre alguna manera o usted entiende que hay algún indicador que nos permita profundizar y establecer esta evidencia, que sabemos que es así, pero que necesitamos datos objetivos, ¿no?, para aseverarlo. La segunda cuestión, el tema de la solicitud de refugiados políticos. Sabemos que el Estado español y Cataluña también está dentro de esta precaria estadística. Es uno de los países de la Unión Europea que menos tutela.
No tienen la ciencia, no tienen el libro. No vas a hablar ni con Dios ni conmigo.
Prácticamente piden asilos políticos, dado que no funciona este tema. Nos parece dramático. Pero hay un espacio que debería ser privilegiado para explorar estas situaciones.
Más serios que tu padre.
Que deberían ser los CIE.
A mí me soltó mi madre en este mundo tan desagradable. Yo no conozco a nadie y a mí no me conoce nadie. Va por mis negros que ya cayeron.
Y no cayeron del mar. O el asilo humanitario. Esta es la segunda pregunta que.
Mundos paralelos. Días no cuentos, días serenos.
¿Qué queremos hacer?
Días de yello, días de pelo.
La tercera cuestión relativa a la.
Que tu vida sea tu sueño, es en la calle.
Que usted
desde el principio para tocar
el
cielo,
donde aprendes que no todo es dinero,
que tu alma y tu familia valen más que eso.
Si coloco
por la pasta, pero pienso en ellos.
Usted ha planteado algunos mecanismos de alternativas a esas interpretaciones de la
directiva.
Podría apuntar algunas que serían, y lo digo así de claro, cuestión exclusivamente voluntad política. Es decir, que tenemos el marco jurídico, tenemos, incluso seguramente serían menos costosas económicamente, tenemos la capacidad para llevarlas a cabo. Nosotros no tenemos competencia, esto no se lo traemos hoy hasta aquí a colación, pero queremos tenerlas todas para poder impulsar otras políticas criminales y otras políticas administrativas. En este caso son administrativas. Por eso le preguntamos, ¿qué alternativas se pueden incorporar como conclusiones para plantear un cierre de estas instituciones en las condiciones en las que están actualmente? Y no sé si me queda algún minuto. Un minuto, vale, perfecto. No me quiero pasar. La otra cuestión que nos ha llamado mucho la atención es el tema de la cantidad de identificaciones que hay. Y me gustaría saber si estos 6 millones, en el marco de qué cantidad de identificaciones, es decir, la proporción respecto de población no extranjera, si es que usted tiene este dato o no, para poder todavía aumentar más esta radiografía de selección discriminatoria o muy orientativa en términos de identificación. Y por último, le queríamos preguntar también sobre las responsabilidades administrativas, dado que, sin perjuicio de la buena voluntad de algunas, bueno, de algunos trabajadores públicos, dentro de estas instituciones se están produciendo vulneraciones de derechos que deben tener también unas consecuencias jurídicas. Y hay trabajos hechos sobre responsabilidades derivadas de estas actuaciones por omisiones o por sobre estas cuestiones le queríamos preguntar también para impulsar una autoexigencia quizás un poco más comprometida en términos jurídicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, ilustre diputada. Tiene ahora la palabra el ilustre diputado del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ferran Pedretti Santos.
Muchas gracias, señor Bosch, y muchas gracias también al señor Sánchez Tomás por su comparecencia a través de videoconferencia hoy en este grupo de trabajo. Yo creo que ha sido una exposición muy, muy clara y además, digamos, muy cruda respecto a la valoración que se hace de la, yo creo, en general, del marco regulador de estos centros de internamiento de extranjeros que son objeto de estudio en esta comisión. Usted tiene publicados al menos dos artículos que haya podido localizar al respecto de las alternativas al internamiento de inmigrantes irregulares, uno de ellos titulado El mínimo sufrimiento necesario, alternativas al internamiento de inmigrantes irregulares, de septiembre de 2012, y luego otro titulado Hacia un sistema alternativo al internamiento de inmigrantes irregulares, de febrero de 2014. Yo le agradecería que pudiera resumir a este grupo de trabajo, digamos, las principales conclusiones de estos artículos o en general de su trabajo, digamos, académico alrededor de este tema, porque ha sido objeto de debate en anteriores comparecencias y en general en este grupo de trabajo la cuestión de las alternativas que sea viable implantar a los centros de internamiento de extranjeros, y tengo entendido que usted lo plantea no solo como una cuestión de potenciar las medidas cautelares que pudieran ser alternativas a esta privación de libertad, sino incluso a avanzar hacia un sistema en el que sencillamente se erradicara la privación de libertad por cuestiones, digamos, administrativas, como lo es en los temas de extranjería, ¿no? Por lo tanto, se lo agradecería. También le agradecería que en su condición de académico, que me permito suponer que tendrá conocimiento de, digamos, en el derecho comparado, cuál es el tratamiento que se da a circunstancias parecidas, pues nos pueda ilustrar respecto a lo que es común en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Porque no se puede olvidar, usted lo ha señalado también con la mención a la directiva, que las políticas de los Estados miembros de la Unión Europea cada vez están más condicionadas por el marco europeo de regulación de los flujos migratorios, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que una mirada a nuestro alrededor puede ser de ayuda para ver qué tipo de instituciones han diseñado otros Estados, qué tipo de mecanismos han diseñado otros Estados para asegurar el cumplimiento de sus respectivas legislaciones en materia de extranjería. Decirle que a nosotros también, como Grupo Socialista, nos preocupa muchísimo la cuestión de las identificaciones por perfil étnico. Soy perfectamente consciente que se han dado en diferentes periodos de gobierno, es decir, no pretendo aquí eludir absolutamente ninguna situación que se haya producido con carácter anterior, digamos, pero es verdad que, digamos, merecen todo el reproche desde el punto de vista de nuestro sistema constitucional y en general, pues de, digamos, de los marcos internacionales en los que se mueve España, ¿no? Y de sus compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos, etcétera. También le quería preguntar si usted cree que puede considerarse que los centros de internamiento de extranjeros tienen algún tipo de impacto en una política, digamos, de gestión de los flujos migratorios, porque cuando uno maneja las cifras, ¿no?, le da la sensación que en realidad es, aunque sea muy relevante, digamos, el debate que tenemos, en realidad en el volumen total de personas que pueden estar en situación irregular en España, la cantidad de personas internadas y luego la cantidad de personas a las que efectivamente se les acaba expulsando del territorio español es irrisoria, digamos. Es decir, que no es una solución al problema, si se quiere considerar así, de la inmigración irregular, ¿no? Porque, digamos, los volúmenes de los que estamos hablando, usted los ha mencionado en porcentaje, ¿no? Se acuerdan aproximadamente un 50% de los internamientos propuestos y de esos, pues aproximadamente un 40% terminan en la expulsión. Para un volumen que en datos de 2013 parecía que había sido de unas 8.000 personas que habían pasado por los centros de internamiento de extranjeros en España, pues parece, digamos, un sistema muy gravoso para unos resultados pobres desde el punto de vista del aseguramiento de esta medida de expulsión. Homie, diles tú, la juventud se me escapó sin su virtud. These streets smell misery and blood. Ya solo te rime en cualquier neighborhood. ¿Quién soñaste ser al creer poderme arrestar? Like a star, brillas sin conquistar. Sin mi abogado no te
gracias, señor Bosta. Bueno, en primer lugar, agradecerle al compareciente.
Verás libre mi generación, rimar mi primera acción y al pintar mi otra solución. Pobreza sin condenar, violando la paz erradicamos el amor. No ser capaz de confrontar el temor. Si no hay error, no hay perdón. Con o sin condón, respeta la otra condición. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. In sorrows, we pray every day to Prophet Marcus Garvey. Unia, cause we believe in it today. Singing our fight like yesterday. Yes, solo, coming soon. Reflected on the moon, the Afro clone. The show must go with the flow. Man, feel the vibes and make it slow. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condenan la mente del inocente. Nous sommes déjà là, Babylon nous verra, le flic nous suivra. Rien ne changera, la vie c'est comme ça. On cherche pitié, Babylone est pourri. On vient sans merci, oui, nous sommes beaucoup plus qu'un MC. L'Afrique est friquée et nous sommes gâtés. Néocolonisation c'est la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes ici, please. Ne plus couper notre avenir. Les panthères noirs sur le microphone. Mec, peux-tu nous recevoir? Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que asusta con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Hablemos del soñar, para empezar, permítanme analizar, cortar, concatenar, pegar, sentir el sentido de dicha frase a la hora de rimar. Abordemos la historia del tiempo y el sueño, advierto. No hablo de sueños dormidos, la revuelta, quieras o no, es el signo del humano, pues todo humano en cierto modo está oprimido. Estados sin pueblos frente a pueblos sin estados, todos son sueños calculados de diferentes operaciones con métodos abstractos que dan resultados perfectos, exactos, posteriores la única respuesta, traduzco independencia. Presentes, os invito a estar presentes en mi presente. Navegad en esta parte de la mente de una flor rimante. La historia del sueño es tan antigua como la propia humanidad. Madres, sangres y hombres, la cadena de sucesos encadenados al rimadero. Afro, no te agaches, tú te quieres poco. La tele encendida no sirve de espejo, man. Apágala y verás tu reflejo delante de los nuestros. Marcha certero, pues siempre hay un hermano en este lado. Gano, aunque siempre solo, solo duran los duros. Gobierna el dudoso, poderoso sabio por mala sabiduría. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Hey, hey.
Yes, Afro Negros,
Afro B,
yeah, Africa.
De los estudios que he podido leer, no tendría mucho sentido que pusiesen a estudiarse situaciones y razonamientos de propias sentencias del Tribunal Constitucional en torno a la capacidad que tiene o la facultad que tiene la policía de hacer identificaciones a fin de poder detectar a personas extranjeras sin autorización de su estancia. Es decir, esa es una realidad reconocida por el Tribunal Constitucional. La cuestión está en si esto tiene la necesaria cobertura legal para poderse hacer. Quería leer ahora, pero se me ha acabado la batería del ordenador, una orden que dio la delegada del Gobierno en Lleida, precisamente para hacer redadas de carácter étnico.
y por eso hay nuestra preocupación. Preocupación no solo por la vulneración de derechos, sino porque también ha sido denunciado una práctica de esas redadas, digamos, racistas o étnicas, coincidiendo con vuelos que deberían hacer repatriaciones y que no estaban suficientemente, digamos, llenos. Ya no hablo del negocio que hacen esas compañías, sino el hecho de que hayan coincidido redadas que han sido denunciadas con carácter étnico precisamente para llenar estos aviones. Entonces, yo creo que en su reflexión usted situaba los CIEs dentro de una cadena que es la política pública de inmigración que tenemos en el Estado español. Por tanto, es imposible desconectar la situación que tenemos aquí al lado, en Barcelona, en el CIE de la Zona Franca, de la política de inmigración que ejerce el Estado español, y en mucho sentido, y en este caso, en la frontera sur. Yo la calificaría no, como una política de guerra contra el inmigrante irregular. Diríamos que estamos en una lucha absolutamente desigual entre aquellas personas que tienen el derecho a migrar. Es decir, no solo existe el derecho a la libertad, las personas también tienen el derecho a migrar. Y que puedan pasar la frontera con determinados derechos. Entonces, he visto en los estudios que usted ha hecho una crítica durísima contra las detenciones, contra las deportaciones en caliente, pero también contra una práctica que, como nos pasa con los CIEs, que básicamente han sido conocidos no solo porque han muerto personas ahí, sino básicamente por la opacidad de su gestión, y ha sido denunciada, usted lo ha situado muy claramente, gracias a la movilización de diferentes organizaciones y, por tanto, a la movilización popular. Quería referirme cuál es su opinión sobre el hecho de que se traslade a personas de los CIE de Melilla y Ceuta sin ninguna autorización judicial y vayan a parar a un CIE. Cuando hemos hablado con el director del CIE, niega que eso existe, pero cuando hemos hablado con los directores del CITE en Melilla o en Ceuta, nos reconocen que efectivamente desde Melilla y Ceuta se envían personas a los CIEs para proceder a su expulsión. Acabo con dos preguntas al respecto. Usted ha marcado claramente la pasividad de quienes deberían, es decir, que nos encontramos ante la paradoja de que son las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, las que instan, obligan a la administración que debería cumplir la ley a que efectivamente cumpla la ley. Por tanto, si nos encontramos en un espacio donde se vulneran los derechos, un espacio donde además hay una opacidad, una política que usted ha calificado que es excepcional, el internamiento, para una solución que debía ser absolutamente excepcional, que es la de la privación de libertad, y que no se puede internar a ningún ciudadano por una falta administrativa, que en todo caso debería tener una sanción, que creo que usted ha cifrado en 600 euros, ¿cuál sería la alternativa a los CIEs? Lo digo porque creo que para nosotros es importante su opinión al respecto de, y entonces, toda esta estructura que tenemos, ¿cómo debería desmontarse? ¿En qué fases debería desmontarse? ¿Y cuál sería la alternativa según su opinión? Y bueno, acabo aquí. Muchas gracias por su intervención, y decirle que usted ha dicho que seguramente muchos de los comparecientes ya nos habían dado diferentes visiones, etcétera. Decirle que la suya ha sido, yo creo, una de las más relevantes, y espero que algunos de los diputados que antes me decían que deberíamos disolver la comisión porque no tenía ningún sentido, creo que las opiniones que usted nos ha dado aquí nos vuelven a situar la necesidad de que demos una alternativa a esta situación que me atrevo a calificar de ignominiosa. Gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Tiene ahora la palabra per al grup parlamentari del grup Mix, candidatura d'Unió Popular Alternativa d'Esquerres, la diputada Isabel Vallet i Sánchez.
Buenas tardes, también agradecerle la comparecencia. Yo creo que ha sido, para mí, por lo que llevamos, la mejor, la más clara. Yo no agotaré el tiempo, simplemente trasladarle algunas preguntas concretas pues como experto en estos temas. La primera es, pues si le parece que una infracción administrativa, más o menos lo ha explicado en sus argumentos primeros, pero si le parece que una infracción administrativa puede ser castigada con un régimen que podemos llamar pues de personalización, ¿no?, de pena física que supone la privación de libertad, si cree que es proporcionado. La segunda es sobre el derecho penal, que aunque no sea en este caso el derecho que rige en todos los internos en el CIE, pero finalmente la consecuencia, que es una privación de libertad, sí que es una consecuencia penal, sí le parece que es una herramienta adecuada para abordar los casos pues de personas en régimen pues no regular de residencia. La tercera sería sobre si la administración o sobre qué actividad o qué actuación adecuada finalmente, ¿cómo planteamos una actuación adecuada por parte de las administraciones respecto a aquellas personas que no tengan una situación administrativa regular? Si la lesividad a la sociedad de personas sin este requisito burocrático es realmente tan grave para que la consecuencia realmente sea, como hemos dicho, grave no, muy grave, ¿no? Es decir, con lo peor que comporta una pena privativa de libertad y desde el punto de vista de las garantías, con mucho menos garantías seguramente. Aparte, una cosa que también más o menos ha dejado intuir es cómo valora que los criterios de detección de las personas que están internas en los CIE se rijan por principios relativos a la clase social o a los perfiles étnicos. Y esto lo enlazo con la intervención del diputado del Partido Popular, que venía a hacer una reflexión sobre qué pasa con la efectividad de las multas a aquellas personas que son insolventes y por tanto no las pueden pagar como medidas de aseguramiento. Es decir, finalmente la lectura es que si no puedes pagar, y en estos casos no puedes, pagas con tu vida, pagas con tu libertad. Claro, esto desde nuestro punto de vista es totalmente lejano a los principios democráticos de un Estado de Derecho. Una pregunta y la final sería, básicamente, nosotras entendemos que para hablar sobre una determinada política migratoria, primero se tienen que cerrar los CIEs. Los CIEs no son un instrumento válido, ni legitimado, ni defendible desde ningún punto de vista, y a partir de cerrar los CIEs, ver cómo generamos alternativas al problema, no, a la causa migratoria, porque determinar las políticas migratorias, en todo caso los flujos migratorios sobre un problema, también es hacerlo desde una aproximación ideológica determinada. Nosotros no lo vemos así. Por tanto, la pregunta más relevante sería, desde su punto de vista, ¿qué pasos tendría que seguir una institución que quiere cerrar unos CIEs, que quiere cerrar los centros de internamientos de extranjeros, si tiene competencias? Y finalmente, si considera que el cierre de los CIEs es finalmente una cuestión de voluntad política, más allá de las consideraciones jurídicas o judiciales sobre el tema. Gracias.
Moltes gràcies, il·lustre diputada. En últim lloc, té la paraula la diputada del grup de Convergència i Unió, la Cristina Bosch i Arcau.
Gràcies, senyor Bosch, i gràcies al senyor Sánchez Tomás, professor titular, por su intervención. La verdad es que yo coincido con mis compañeros diputados en que ha sido una intervención desde el punto de vista jurídico, pues la verdad muy, muy ilustradora, ¿no? Que yo creo que tampoco la habíamos tenido hasta ahora una visión tan académica sobre el tema, ¿no? Por lo tanto, se lo agradezco. Usted nos ha empezado hablando de la justificación constitucional y de la legitimidad jurídica, ¿no?, contraponiéndolo un poco con la viabilidad política de lo que supone toda la política migratoria y concretamente los centros de internamiento, ¿no? Nosotros somos políticos aquí en esta Cámara y en este grupo concretamente estamos ejerciendo la función, bueno, fue creado este grupo pues para conocer, para tener información, para saber y para decidir dentro de que no tenemos competencias, como usted ya sabe, bien sabe, sobre el tema, pero proponer mejoras y proponer pues aspectos que nos gustaría que cambiaran este aspecto. Algunos de nuestros grupos tenemos representación en la Cámara española, en el Parlamento español, y por tanto ya hemos presentado pues algunas iniciativas, algunas preguntas, y nos hemos preocupado y nos hemos contrariado, ¿no? Pues por ejemplo, como los de las expulsiones en caliente y esta serie de temas que están sobre la mesa y que realmente nos preocupan a todos. Como decía, por eso estamos aquí, porque somos políticos y preocupados por saber cómo podemos mejorar este aspecto, ¿no? Claro, muchas de las preguntas ya se han hecho, ¿no? Todos vamos haciendo preguntas alrededor del tema. Mis compañeros ya le han preguntado muchas cosas y la verdad es que todos tenemos ganas de escucharle en sus respuestas, ¿no? Pero ligando un poco con el final, la última intervención de mi compañera, la diputada Isabel Bellet, que decía, cerramos los CIES y ¿podemos cerrar los CIES antes de tener otra política migratoria? Esta sería mi primera pregunta. Ya sé que hay artículos suyos, usted es un especialista en el tema de las alternativas y por tanto, ligándolo con, ya que ella lo ha mencionado, quería que me puntualizara este tema, ¿no? Usted nos ha hablado también en cuanto a la gestión de los CIES y al reglamento, así un poco por encima, de diferentes modelos, ¿no? De lo que es la gestión policial, la gestión asistencial. Está en teoría, otros comparecientes nos han dicho que es un tema positivo del reglamento, ¿no? Que ha hecho o que ha puesto punto sobre el tema de la diferenciación de lo que tenía que ser una cosa y otra, y que hay diferentes modelos en diferentes comunidades autónomas. Es decir, ¿sería mejor la gestión descentralizada de los centros de internamiento? Es decir, ¿usted opina que lo gestionaríamos mejor de esta manera? También me gustaría conocer su opinión al respecto. Y después sobre los abusos en cuanto a los internamientos, ¿no? Usted ha dicho que son excesivos, que se utiliza mucho. Otros comparecientes no opinan de la misma manera. Bueno, el fiscal delegado que ha intervenido esta tarde antes que usted, le parecía que no, que era una decisión, al ser una decisión judicial, y le parecía que tampoco se abusaba demasiado de ella, y eso que las cifras son las mismas en las que usted nos decía, ¿no? Entonces, si se utiliza mal, si los jueces no están utilizándolo bien, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Estas serían mis preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, ilustre diputada. Tiene ahora la palabra nuevamente el profesor Sánchez. En principio le corresponden 10 minutos, pero si necesita más, le vamos a dar más minutos, sin ningún problema. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, como ha habido intervenciones más o menos agrupadas, con temas más o menos que pueden ser agrupados, voy a intentar hacer consideraciones generales sobre los aspectos que se han ido planteando. Primero, ese famoso tema que realmente yo he sacado a colación, como es el tema de las identificaciones con sesgo racial o con perfil racial, entre otras cosas porque efectivamente ha habido las primeras denuncias, aparecieron incluso por los sindicatos policiales, que eran los que decían que les hacían trabajar con objetivos concretos de carácter migratorio. Entonces, efectivamente, la cifra de los 6.580.000 identificaciones son de ley de seguridad ciudadana, es decir, de artículo 20. Eso no quiere decir que sean todas única y exclusivamente con objetivo migratorio. Lo que quiere decir es que quedan excluidos cualquier tipo de identificación que no sean de las que uno anda por la calle y le piden la documentación. En muchas ocasiones le piden la documentación porque puede haber habido un problema más o menos administrativo, para sancionar a alguien, etcétera, etcétera. Es decir, alguien que se ha colado en el metro, es decir, eso ahí también se contabiliza. Pero no podemos engañar que un gran número de estas cifras se corresponde con controles migratorios. ¿Cómo podríamos identificar, cómo podríamos agrupar? Vamos a ver, nosotros intentamos en su día hacer un mapeo, pero la única posibilidad que teníamos con ese mapeo era utilizar, fíjense hasta dónde llega el problema que tenemos en la estadística española policial, que tenemos que inventar nosotros sistemas, porque la estadística española funciona bastante mal, nunca tenemos buenos datos ni datos fiables para poder hacer análisis de política criminal o de análisis de políticas públicas, se había incluso pensado que cada vez que alguien que fuera de una determinada raza, étnica, etcétera, se le pidiera la documentación, sin haber hecho absolutamente nada, solamente en los grandes centros de comunicaciones, es decir, tanto en Barcelona como en Madrid, como en otras grandes ciudades, es decir, pues intercambiadores de transporte, etcétera, etcétera, comunicara ese dato al defensor del pueblo, diciendo, mire usted, sin ninguna justificación aparente, a mí se me ha hecho un control de identidad. De otras cosas, porque es probable que estos controles de identidad no tengan cobertura legal tal como están hechos. El artículo 20 no permite un control de identidad absolutamente arbitrario, tiene que ser con causa, es decir, no existe nunca una posibilidad de identificar prospectiva, tiene que ser con causa. Bueno, no voy a meterme ahora si estos 6 millones de intervenciones son o con causa o sin causa. Probablemente tengan una causa inconfesable, que es la causa migratoria. Pero la verdad es que no conseguimos hacer ese mapeo. Pero es sintomático lo siguiente. Nosotros en las reuniones internacionales, cuando se analizan este tipo de circunstancias, vemos que una de las maneras que hay para controlar el uso del perfil étnico es el autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? Tener que justificar cada vez que se pide la documentación a alguien que no se hace por motivos raciales. ¿Cómo se consigue eso? Dando un boletín. Es decir, lo que se propone es que la policía, cada vez que pida la documentación a un ciudadano, después de que se identifique, pues le da un boletín, le dice, pues oiga, yo de al día, a tal fecha, tal cual, le he pedido la documentación por tal hecho, porque sospechaba que usted podía haber cometido una infracción, o se la he pedido porque usted ha cometido una infracción administrativa y necesitamos saber su identidad para, y ese boletín se le da. Pero eso ocurre en los países anglosajones. De hecho, fíjense, si no será una idea... No sé si se ha cortado la comunicación.
No se ha cortado, ¿eh? No.
Ah, perdón, no. Es que yo he perdido la visión de ustedes.
Ahora hemos perdido la visión, pero lo oímos bien.
Se me oye bien. Es decir, por ejemplo, el defensor del pueblo emitió una recomendación, que es la recomendación 17/2012, de 31 de enero, que formula la Dirección General de la Policía, para que, con el fin precisamente de erradicar las prácticas de controles de identificación basadas en controles étnicos, en perfiles étnicos, lo que establecía es que se diera este boletín. La respuesta que dio el Ministerio del Interior es que estaba rechazada. Es decir, no se admitió esa solicitud. Hubiera sido una vía. De esa manera, podríamos haber sabido, primero hubieran reducido claramente, y después hubiéramos visto qué cantidad de ellas realmente respondían a cuestiones migratorias, Pero bien, es decir, esa es una situación que es complicada de abordar. El tema del perfil étnico siempre es complicado de abordar porque pertenece a la intención del sujeto que solicita la identificación. Bien, a partir de ahí, otro de los problemas que se han planteado es el problema de las alternativas al internamiento. Yo efectivamente creo, es decir, que la ley establece alternativas al internamiento, pero existe algo que es conceptualmente distinto, y es no la alternativa al internamiento, sino la propia alternativa al CIE. Es decir, un sistema alternativo a las políticas migratorias y a las políticas de encierro. ¿En qué se basa ese sistema alternativo? Curiosamente, ese sistema alternativo se basa en lo que era la filosofía de la propia directiva de retorno, y es solamente pueden existir expulsiones, pueden existir deportaciones, o deberían principalmente existir deportaciones a partir del llamado retorno voluntario. Es decir, una vez que una persona se ve que está en una situación irregular y que como consecuencia jurídica de esa situación irregular se impone por los procedimientos habilitados al efecto el retorno a su país de origen, pues primero se le da la posibilidad de que salga, y se le da un plazo razonable para que arregle sus cosas en España y pueda, digamos, cesar su historia migratoria en España, volviendo a su lugar de origen. A partir de ahí, ya la idea de la directiva era, si eso no sucede, entonces podemos empezar con las medidas de compulsión. Es decir, ya empezaríamos con el retorno forzado. Y es en el marco del retorno forzado cuando se produce, entonces la, en principio, apertura, la legitimidad, de acuerdo con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de acuerdo con la directiva, para expulsar a alguien a partir de su, es decir, tomando como medida cautelar el internamiento en un centro de extranjeros. Claro, esta ya es una cosa ya completamente distinta. Es decir, en España, la mayoría de los procedimientos en España, la propia configuración legal del internamiento como medida cautelar, el artículo 60 lo establece como cuando se da comienzo al procedimiento sancionador. Es más, cuando se da comienzo a un procedimiento sumario, ya inmediatamente se adopta, o puede adoptarse, la medida de internamiento. Es decir, como decía al principio de mi anterior intervención, ni siquiera es una medida cautelar que se adopte para garantizar la ejecución de una decisión administrativa de expulsión ya adoptada, sino cuando estamos iniciando un trámite todavía, un procedimiento sancionador, en el que yo puedo demostrar que tengo arraigo, en el que yo puedo demostrar que tengo hijos menores escolarizados, que yo tengo... Y sin embargo, antes de poder demostrar todo eso, ya estoy en un CIE. Es decir, esa es un poco la situación de sobredimensionamiento real de lo que se está aplicando. Entonces, hay una primera visión, una visión alternativa es, cuidado, pongamos el sistema como se está haciendo actualmente, como lo tendría diseñado la directiva de retorno. Una situación excepcional cuando ya hayamos decidido que esta situación hay que ejecutarla y no ha querido ejecutarse voluntariamente, sino que tenemos que hacerlo por vía compulsiva. A partir de ahí, ¿cuál sería el número de internamientos que tendría que habría? Pues muy bajo, muy bajo, muy bajo. Es decir, otra de las preguntas se me decía, ¿qué ocurriría si no hubiera CIEs y no hubiera expulsiones desde los CIE? Pues probablemente nada, porque los datos nos dicen que si tenemos unas expulsiones anuales, hablo de expulsiones, no hablo de devoluciones, no hablo de rechazos en frontera, sino de expulsiones cualificadas y no cualificadas de unas 75.000 anuales, resulta que si tenemos desde los CIE en el año 2013 expulsiones 4.726, fíjense qué tanto por ciento más pequeñito, es decir, no es un mecanismo, ni siquiera el mecanismo fuerza que permita ejecutar el mayor número de expulsiones. Al contrario, es un tanto por ciento muy pequeñito las expulsiones que ejecuta el Estado español desde la privación de libertad a través de internamiento en el CIE. Por lo tanto, su propia desaparición, es decir, ni siquiera habría que establecer unos proyectos o unos programas a corto, medio y largo plazo para la desaparición del CIE. El cierre automático de los CIE de un día para otro apenas se notaría en la política migratoria, porque las expulsiones podrían seguir haciéndose, como se hacen en España. En España, el mayor número de expulsiones no se ejecuta desde los CIE, se ejecuta desde las comisarías a través de las llamadas devoluciones express, que son devoluciones que se producen en el plazo de 72 horas. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es ese mecanismo? Ese mecanismo es el siguiente. Una persona es, en uno de estos controles, o de cualquier otra manera, es localizada. Entonces se consulta en el sistema interno policial de la Policía Nacional, que se llama ADESTRA. Entonces se dice, esta es una persona ya con una orden de expulsión que no ha sido ejecutada o que ha sido incumplida. Entonces esa persona se lleva a una comisaría ya para ejecutar una expulsión. En muchos casos ni siquiera va a ser necesario pedir una autorización para internar en el CIE, sino que se le puede expulsar porque existe un plan de viaje, porque existe un plan de vuelo, etcétera, etcétera, desde las propias comisarías. En muchos casos, ¿qué se está haciendo ahora? Pues miren, la mayoría de los ciudadanos extranjeros que están en situación irregular en España, que estén en situación irregular en España, no quiere decir que sean ni vagos ni maleantes. Normalmente son personas perfectamente integradas en el tejido, es decir, en el tejido social, en el tejido normalizado. ¿De la economía sumergida? Sí, por supuesto. Es claro que está en la economía sumergida porque no tienen permiso de trabajo. Es decir, la propia situación les lleva a la economía sumergida. Pero eso no quiere decir que no tengan a sus niños escolarizados, les recuerdo que en España la escolarización es absolutamente obligatoria, o que no formen parte de asociaciones de nacionales de sus propios países, y no estén en contacto con organizaciones del tercer sector, que si no tienen no conocen el idioma, les enseñan el idioma, etcétera, etcétera. Es decir, son personas perfectamente localizables. Porque además, casi todas ellas, ahora menos porque ya no se exige el empadronamiento para poder tener la asistencia sanitaria universal, eran sin ningún problema, localizables a través de su inscripción en el catastro, en el padrón. De hecho, como ya saben, hubo una reforma precisamente de la ley de extranjería para permitir a la policía poder consultar el padrón. Bien, con todo esto quiero decirles que no hace falta un centro de internamiento para establecer unas medidas de aseguramiento para ejecutar una expulsión, porque los extranjeros en situación irregular, incluso aunque tengan abierto un procedimiento de expulsión, siempre, en la mayoría de las ocasiones, están perfectamente localizables. Habría situaciones muy, muy, muy excepcionales que se podrían resolver sin centros de internamiento a través de las medidas compulsivas de la articulación de la ley de régimen jurídico y de otros medios que existe para la compulsión directa. Por lo tanto, yo creo que existe un sistema alternativo sin centros de internamiento. Más allá de esto, evidentemente, la propia ley ha establecido unas alternativas que son infrautilizadas, muy poquito utilizadas. ¿Por qué? Pues les voy a dar una respuesta. Se abusa de los CIE por comodidad de la administración pública. Es mucho más cómodo expulsar a una persona, esperar un avión, cuando lo tengo ya me he puesto en un centro de internamiento, que si tengo que ir a buscarla a su casa o que si tengo que hacer cualquier otra cosa. Les pongo un ejemplo, un ejemplo que este sí que ya nos afecta mucho más a los nacionales, porque se nos aplica a nosotros, porque no se aplica a los otros, sino a nosotros, que es el problema de las conducciones de los detenidos en comisaría. Si una persona es detenida en una comisaría, es detenida por la policía, se lleva a una comisaría, se le interroga, etcétera, etcétera, y tiene que pasar a disposición judicial. Como no existen conducciones en todo momento a los juzgados de instrucción para ponerlo a disposición judicial, se les hace pasar la noche en comisaría, bien en una comisaría, bien en depósitos centralizados, por ejemplo en Madrid, en Moratalaz. Sí, eso es un derroche. Eso es un derroche de libertad de los ciudadanos. Si una persona a las 5 de la tarde ha terminado de hacer su declaración ante la policía y tiene que pasar a disposición judicial, que pase a disposición judicial inmediatamente para que se le tome. ¿Qué supone si no a las 5 ha acabado la policía y se le pasa al día siguiente a las 9, a las 10 de la mañana? Es más, solamente para que se le tome declaración, a veces ni siquiera para que se le pida medidas cautelares. Podría, es una situación mucho más sencilla, decir, oiga, mire usted, mañana tiene que pasar a que se le tome declaración judicial, se le da la citación, se le manda a su casa y al día siguiente va al juzgado. Ya si incumple ese tipo de situaciones, será cuando habrá que adoptar medidas cautelares. Bueno, pues aquí un poco ocurre lo mismo, es decir, que es por comodidad por lo que se le lleva al CIE, pero evidentemente se podría intentar las comparecencias como se hacen en los juzgados, es decir, hay muchas más comparecencias a pudactas en los juzgados de instrucción por delitos que comparecencias a pudactas para evitar el internamiento en los centros de internamiento extranjeros. Es decir, nunca se ha explorado, es decir, nunca el sistema ha creído en ni siquiera las alternativas que están previstas en la propia legislación de extranjería. Por eso la situación ahí también resulta paradójica. Por lo tanto, las dos cosas, las dos conclusiones. Hay alternativas a los centros de internamiento que no se usan y hay un sistema alternativo al propio internamiento de extranjeros como medida para garantizar la expulsión de extranjeros. Gestión de los CIE. La gestión descentralizada sería más eficiente, más eficaz. Yo creo que sería más responsable. Yo creo que las comunidades autónomas son más responsables normalmente en la ejecución de responsabilidades, porque es un poder mucho más cercano al ciudadano y por lo tanto mucho más permeable al sentir de la ciudadanía en relación con esas situaciones. Y eso incide, por ejemplo, en el tema de que la gestión sea una gestión policial. Es decir, normalmente todo lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior con la seguridad policial siempre es muy impermeable a las percepciones sociales, muy, muy, muy impermeable. Sin embargo, si esto tuviéramos una gestión desde la perspectiva de trabajo social y además llevada a cabo por las comunidades autónomas, probablemente la visión cambiaría. Incluso para las propias personas que estuvieran en los centros de internamiento, que no se sentirían victimizadas, que no se sentirían criminalizadas. Es decir, que no habría unas características de seguridad tan absolutamente brutales. Piensen de verdad en términos comparativos. ¿Cuántas personas en España cumpliendo condenas largas de prisión que están en segundo grado y se les dan permisos de fin de semana incumplen el retorno después del permiso? Son índices bajísimos y el quebrantamiento de permisos en España es infinitamente bajo. Personas que están condenadas. Pues, es decir, ¿por qué entonces tenemos tantísima desconfianza a personas que ni siquiera son delincuentes? Gente normalmente pacífica, gente que han venido a hacer una aventura migratoria, un intento migratorio a un país para poder salir de probablemente situaciones económicas difíciles, en otro caso porque son perseguidos políticos, etcétera, a atender solicitudes o realidades planteadas por la propia administración. Otro de los aspectos que se ha planteado, si no existiera política migratoria en Europa, es decir, sistema de fronteras abiertas, ¿no? Que es, supongo que me parece que había comparecido Javier de Lucas, supongo que lo plantearía, porque es uno de los grandes adalides, ¿no? Como desde la academia. Pues la verdad es que, aunque no lo crean, no sucedería nada tan gravoso. Realmente la gran historia de los movimientos migratorios no se produce únicamente por motivos económicos. Hoy la realidad, sobre todo de los movimientos del sur hacia el norte, se están produciendo por motivos que no son económicos, ¿no? Es decir, que hoy la gran preocupación, es decir, la tragedia que se está viviendo en el sur, en la frontera sur, por ejemplo, toda la tragedia que se está viviendo ahora mismo en Italia, que se está viviendo en Lampedusa, no es una tragedia motivada por una migración económica, es una tragedia motivada por una migración política, exclusivamente política. Sí, los que están muriendo en Lampedusa no son gente pobre, son refugiados políticos que huyen de la guerra, o no refugiados políticos, es decir, es población que está movilizada huyendo de guerra, es decir, de situaciones de fracaso de estados, es decir, de Libia con dos parlamentos, de un país dividido en dos, que vamos a hablar de la situación que está viviendo Irak, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es dudoso que un cierre de fronteras sea mejor que una apertura de fronteras o que sea diferente la situación. Lo que tiene que ser diferente después es cómo la gestionamos aquí. Es decir, evidentemente, si una persona viene a trabajar, viene a estar aquí, pues no habría en principio ningún problema. Ha habido muchos movimientos históricos en los que no ha habido una gestión de fronteras y no pasaba nada. De hecho, les pongo un ejemplo. ¿Qué ha pasado por la desaparición de las fronteras dentro de Europa? ¿Qué pasa? ¿Que todos los españoles nos hemos ido a vivir a Alemania? No, ¿verdad? Ni a Dinamarca, ¿no? Pues es decir, el mismo miedo que nosotros podemos tener como españoles hoy respecto de Marruecos, respecto de países del Sahel, del subsahel, es probablemente a lo mejor los miedos que podían tener los países del norte de Europa cuando se abre el espacio Schengen, diciendo que los del sur íbamos a invadirles, que los pobres portugueses, que los pobres españoles, que los pobres italianos, que los pobres griegos íbamos a subir a invadir. No ha sido cierto. Después, cuando han ido ingresando otros países del este de Europa, que económicamente también eran más pobres, tampoco ha habido una fuga masiva hacia otros países, y eso que tenían libertad absoluta de movimientos. Por lo tanto, yo no estoy muy seguro. Es decir, hombre, es un experimento sociológico que tendríamos que desarrollar para poder estar seguro, pero en principio no parece que tuviera por qué ser que tuviera que porque sea relevante. No sé si me faltaban algunas cuestiones. Desde el punto de vista, hombre, de la que se ha comentado de la responsabilidad administrativa que se pueda incurrir, esto es muy difícil. Yo creo que, bueno, pues en temas que yo creo que son más claramente que pueda haber una responsabilidad jurídica, ¿no? Como antes se ha estado hablando de las expulsiones en calientes y de las deportaciones ilegales sin procedimiento, pues hombre, hay una Es decir, pedir responsabilidad a la administración cuando es la propia administración la que patrocina ese tipo de situaciones, pues es un poco complicado, ¿no? Es decir, lo que tampoco es se puede jugar es a decir, yo soy el mando que le dice a los agentes que tienen que hacer un cupo de para expulsión de inmigrantes, y estos entonces hacen una selección étnica, y entonces son los agentes los que al final acaban siendo responsables por cumplir los mandatos de arriba, ¿no? Porque no existe la obediencia debida como excepción, por ejemplo, de la responsabilidad penal, ni siquiera de la responsabilidad administrativa de acuerdo con la Ley Orgánica de Cumplimiento de Seguridad del Estado. Hombre, yo creo que en eso, bueno, pues es decir que para mí no es tanto buscar responsabilidades individuales, sino primero como buscar, es decir, responsabilizarnos realmente de cumplir la ley. Yo con eso me conformo antes de ir buscando responsabilidades jurídicas, incluso responsabilidades penales o responsabilidades administrativas. Pues realmente supongo que habría más cuestiones, pero tampoco ahora mismo, si hay alguna posibilidad o se me ha olvidado algo concreto que quisieran preguntarme, pues dispuesto, por supuesto, a comentarlo.
Muchas gracias por su intervención y además pedirle disculpas por los problemas que hemos tenido de imagen.
¿Sí?
No de sonido, porque hemos podido seguirle muy bien y además con mucha atención todos los diputados y diputadas, porque además ha sido una intervención y me parece que hicimos todos muy pedagógica y muy clara. Muy pedagógica y muy clara. Agradecerle, comentarle también que está prevista la comparecencia, no sé si el 9 de abril, del señor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía, y por tanto también vamos a tener una visión muy complementaria. Muchas gracias y en todo caso reiterar las disculpas por los problemas que hemos tenido en cuanto a imagen, repito, que no en cuanto a sonido. Me comentan algunos diputados si nos puede hacer llegar documentación a través de la presidencia de la comisión, del grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y hasta luego.
Por supuesto, toda la documentación que necesite. Muy bien.
Perfecto, muchas gracias.
Señor Bosch, yo quería, dado que este grupo de trabajo opera lógicamente en abierto, cumpliendo con las normas de transparencia como debe ser, y dado que ha habido una alusión tangencial y otra directa, responder brevemente, aunque solo sea pues por mantener cierto grado de equidad. Seré muy breve.
Si le sembla, evitem, perquè si més a més...
Pero yo es que no lo hago en mis intervenciones, pero si otros diputados lo hacen,
sé,
yo creo que
ho sé,
lo he equilibrado.
Però jo
seré breve,
jo
muy
crec
breve.
Que hem estat tots plegats molt atents i a la dinàmica aquí que intentem establir és d'intervenció, sobretot
sí.
Enfocades al compareixents i, per tant...
Claro, jo estoy de acuerdo en esa mecánica,
si
pero queremos...
Diputat, el que sí que faríem ara és donar per tancat aquesta comissió.
Pero es que entonces, evidentemente...
I el que faríem, si els sembla, és quedar-nos els portaveus per debatre o per comentar les posteriors compareixences.
Señor Bosch, però és que vostè convendrà conmigo
sí, però, diputat,
que esa,
això no és un espai
esa respuesta...
De, això no és un espai de debat de grups
parlamentaris.
No, però
si jo lo que le pido, señor Bosch, yo lo que le pido es que esa norma que usted establece, y yo comparto, debe ser cumplida por el resto de intervinientes. Si no se hace así, se hace una alusión personal, directa, hombre... Yo creo que lo legítimo y lo correcto es tener esa posibilidad. Estamos perdiendo más tiempo en el debate que no tanto en la respuesta. Yo le pediría, más que nada porque...
Em sap greu, però repeteixo, no li puc...
Bueno, pero usted no se baja del burro, por lo que veo.
No.
Porque claro, de lo que se trata... No, de lo que
no
se trata
que
es,
no estic enfilat
es de hacer ver... Si es que es muy sencillo, señor Bosch. Si se pretende organizar un grupo de trabajo para revisar el modelo de los CIES y lo que se viene es con la solución de antemano impuesta de cerrarlo sin ninguna alternativa real, como hace el señor compañero, pues por eso digo que no tiene ningún sentido.
Senyor,
y a la señora Vallet decirle que los CIES no se paga con la vida, que es una exageración,
si
es una exageración decir que los CIES se paga con la vida de las personas, porque no se ajusta a la realidad. Simplemente es esto. Creo que es legítimo rebatirlo o poder hacerlo.
Y los tribunales, si les sembla, yo creo que hemos tingut un debat molt ordenat. Y per tant, contribueixo a que aquest debat fins al final acabi sent ordenat. Merci.
Quin tio, vareja el follonero així de sobte, pues ens trobàvem, no s'havia posicionat a favor de la creació d'aquest grup d'estudi i de sobte s'han presentat a les diverses sessions d'aquesta comissió parlamentària que, bueno, està sota silenci perquè, bueno, aquest aldarull dialèctic i doncs, nosaltres aprofitem perquè tenim altres referents que no tenen res a veure amb el Parlament ni amb el Partit Popular, que venen de Lavapiés, com ja solo, i que està en campanya també contra els centres d'internament estrangers.
És important, molt important, hacer posible lo que nos quieren hacer imposible. Ir y acompañar a alguien, visitar a una persona que está encerrada en los centros de internamiento en cualquier parte de España y en nuestro caso en la lucha. Es importante dar esos 30 minutos, 3 horas, que pueda ser una vez a la semana, una vez al año, una vez en tu vida, pero es importante darnos cuenta que más allá de políticas, más allá de todo, podemos acercarnos, ver a esa persona y darnos cuenta de todos los agravios que acontecen a todas estas personas, hombres y mujeres de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todas las razas, y hacerles saber realmente que estamos en contra de ese sistema de segregación racial y de esta apartheid que estamos viviendo aquí en el Estado español y en la Comunidad Europea y en gran parte del mundo. Eso es una acción tangible, porque es real, esa persona existe y está encerrada bajo leyes racistas y que amparan el racismo institucional, mediante redadas racistas que conocemos, mediante políticas de segregación e invisibilidad de otras realidades étnicas aquí. Es importante visitar a los internos en los centros de internamiento. Es muy importante porque se puede hacer.
Doncs això és tot des de Dignitat Rebel, molt agraïts per aquesta resistència a l'estudi de Ràdio 77.
We play, vamos allá. Homie, diles tú.